El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de William Kahn. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Más bien ya los playoffs, la postemporada aquí jugándose con bastantes emociones. Ya la semana pasada, se acabaron los juegos de Wild Card, entramos a lo que son las series divisionales y muchas sorpresas, muchas noticias, y para eso agradecido que ustedes estén con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas.
Bueno, hay tanto material aquí por donde comenzar, Kevin, pero vamos a comenzar ya con los equipos que avanzan a lo que es aquí en el béisbol, en la Liga Nacional. Hoy los Bravos de Atlanta derrotan a los Marlins de Miami. Ya los Bravos se aseguran una fecha, sea con los Dodgers o los Padres. Y de verdad, buen picheo, buen bateo. ¿Qué nos puede decir de los Bravos de Atlanta que ya avanzan en lo que es este año 2020?
Bueno, Félix, la verdad que lo principal es que la actuación hermética de ese picheo de los Bravos a lo largo de los playoffs ha sido una sorpresa. Yo creo que nadie hubiera predicho que este equipo se iba a convertir en el segundo en la historia que en una postemporada tira blanqueadas en 4 de sus primeros 5 partidos. Eso solo lo habían hecho los Gigantes de Nueva York de Christy Mathewson por allá por 1905. El año que se celebró la segunda Serie Mundial. Y con las debilidades del picheo abridor de los Bravos, 5.50 de promedio de carreras limpias en la serie regular, la verdad es que tú puedes decir, bueno, los Marlins tienen sus lagunas ofensivas, y es cierto, pero aún así, este picheo ha sido mucho más efectivo de lo que uno hubiera podido pensar. Claro, como barrieron la serie contra Cincinnati, y luego hacen lo mismo ahora contra los Marlins, eso le ha dado al dirigente Brian Snitker la oportunidad de utilizar 2 veces a Max Fried y 2 veces a Ian Anderson, sus 2 principales abridores, y en el caso del tercer partido, Kyle Wright, posiblemente con su mejor presentación en Grandes Ligas, tirando 6 entradas en blanco. Y la verdad es que con ese picheo, un equipo que tiene una ofensiva con tantas armas, lo lógico es que avanzaran sin problemas, como han hecho. Tú sabes que a medida que las series sean más largas, ahora van a la serie de campeonato contra el ganador de Dodgers y Padres en un formato 7-4, los problemas de profundidad de ese picheo de los Bravos puede que se noten más, a menos que ellos no puedan ganar rápido como lo han hecho en las 2 primeras rondas. Pero yo creo que es una gran noticia como Ian Anderson ha asumido el rol, vamos a decir, de segundo en la rotación detrás de Max Fried, porque estamos hablando de un muchacho que antes de esta temporada lo que tenía era alrededor de 25 entradas de experiencia por encima de AA. Y fíjate cómo ha estado después que fue subido, excelente en sus 6 aperturas de serie regular. No le han anotado carreras todavía en las 2 salidas en postemporada. Y lo que él ha hecho ha tenido mucho que ver con el éxito de los Bravos. Y después, bueno, la ofensiva, Ronald Acuña, Freddie Freeman, Marcell Ozuna, ahora Travis d'Arnaud está ardiendo. Entonces, Dansby Swanson también tuvo una excelente serie divisional. Este es un equipo con muchas armas ofensivas, hasta el punto de que uno podía decir, bueno, tienen sus lagunas con los abridores, pero son capaces de generar suficientes anotaciones para compensar eso. Y la realidad es que no ha sido necesario por lo bien que ha estado el picheo. Vamos a ver lo que pasa en la siguiente ronda. Esto es un logro importante para los Bravos, que ha sido una franquicia tan exitosa en series regulares, pero que sabemos que ha tenido su historial de fracasos en postemporada. Te digo que ha sido un gran logro porque además de que están invictos en los playoffs, será su primera participación en la serie de campeonato de la Liga Nacional en casi dos décadas. La última vez que avanzaron fue en 2001, cuando perdieron a manos de los Diamondbacks de Arizona. Así que todo el crédito para los Bravos, que de nuevo 5-0 y 0.92 tiene ese picheo en la postemporada, apenas 5 carreras permitidas en 49 episodios. Eso es notable y ha superado por mucho las expectativas que uno tenía del picheo del equipo de Atlanta.
Quiero tocar el equipo de los Marlins y el trabajo que hizo Jeter y la gerencia. Tal vez el único equipo que todavía juega con chispa de poder tocar, de correr las bases, picheo que tienen como Alcántara y Sánchez para un futuro. Las dos cosas, ¿cuál es el futuro ahora para los Marlins, Kevin? ¿Qué les faltaría para seguir compitiendo el próximo año? Sabemos que fue una muestra pequeña de 60 juegos y tal vez ese ritmo no lo hubiera mantenido el equipo de los Marlins. ¿Qué tiene que hacer la gerencia ya de los Marlins para que este equipo pueda competir con la juventud que tiene y también la falta tal vez que le hizo a esta alineación que no batió frente a los Bravos de la lesión de Starling Marte?
Mira, yo creo que el estilo de juego a la ofensiva de los Marlins es más un resultado de la debilidad que ellos tienen en ese aspecto. Entonces, la realidad es que los vemos tratando de generar ofensiva de forma que no es muy común hoy en día, ¿verdad? Con la agresividad corriendo las bases de un John Birdie, por ejemplo, y ese bateo de contacto que tienen. Starling Marte definitivamente le hizo falta al equipo de los Marlins porque uno puede decir, yo creo que sin temor a equivocarse, que él era el jugador ofensivo de ese equipo con un mayor historial de éxitos en grandes ligas. Y eso fue una baja sensible. En realidad, para mí, la gerencia de los Marlins va a tener un reto fuerte porque se ha creado una expectativa con lo que ha pasado en esta temporada y la realidad es que ellos tienen una colección de brazos jóvenes que no los hemos visto todos en grandes ligas todavía. Tienen una colección de brazos jóvenes interesante con Sandy Alcántara, Sixto Sánchez, Pablo López, hay otro lanzador dominicano llamado Edward Cabrera que deberá llegar el año próximo. Eliezer Hernández se vio muy bien en la serie regular. Tienen al zurdo Trevor Rogers, que ponchó casi 13 bateadores por cada 9 entradas mientras estuvo en la rotación, aunque no terminó bien porque estaba teniendo un problema de telegrafiar sus lanzamientos. O sea que cuando tú tienes un grupo de buenos brazos jóvenes en la rotación, es un buen punto de partida, pero la realidad es que hay mucho trabajo que hacer para esa ofensiva. A mí no me sorprendería que los Marlins, en una temporada de 162 juegos en el 2021, regresen a una de las últimas posiciones. Tú sabes que hay equipos ahí que tienen un mayor material, vamos a decir, listo para producir en este momento que ellos. No solamente los Bravos, sino los demás equipos, Phillies, Mets, que además de eso, en el caso de los Mets, podrían ser muy agresivos en esta temporada muerta. O sea que será un tremendo reto para la oficina de los Marlins, sobre todo porque uno no espera, Félix, que ellos vayan a hacer grandes inversiones en el mercado de agentes libres en los próximos meses.
Don Manny del año en la Liga Nacional.
Bueno, yo creo que él es un sólido candidato para ese premio. Yo te diría que el principal... Tú sabes que aquí uno tiene que ver quizás los dos extremos. El trabajo de Dave Roberts, sí, tiene un tremendo equipo, pero cuando tú logras jugar un béisbol por encima de 700, cuando tu equipo logra eso, definitivamente tú vas a ser considerado. Creo que otra vez hay que reconocer el trabajo que hizo Brian Snitker con el equipo de los Bravos, sobre todo con todas esas lesiones en el cuerpo de lanzadores y sin embargo ellos ganaron su división. Pero la realidad es que el manager del año es un premio que muchas veces va al hombre que hace más con menos. Y pensando en los equipos que clasificaron, yo creo que nadie, vamos a decir, marca ese punto como Don Mattingly. Entonces me parece que sí, que él tiene una muy buena oportunidad de ser el dirigente del año de la Liga Nacional.
Mirando entonces a la otra serie, Padres en una batalla con los Cardenales de San Luis para avanzar. Kevin, el primer partido no lució bien Tatis, pero después muy bien esa serie frente a los Cardenales, conectando cuadrangulares. ¿Qué nos puede decir un poquito de esa serie que llegó a lo máximo entre los Padres y los Cardenales?
Bueno, tú sabes que los Padres tienen un inconveniente en estos playoffs, y es que lamentablemente se le lastimaron sus dos principales lanzadores, en el caso de Mike Clevinger y de Dinelson Lamet. Ninguno de los dos pudo tirar contra los Cardenales. Eso metió a los Padres en problemas, pero lograron para ganar esa serie gracias a la contribución de Fernando Tatis, que obviamente fue clave, pero también Manny Machado, Will Myers. Hubo varios hombres ahí que respondieron en gran forma para esa victoria. Luego, el equipo de San Diego, vamos a decir que recupera a Mike Clevinger para la serie divisional contra los Dodgers, pero ese sueño duró poco. Cuando tú escuchas que un lanzador tiene una lesión en el codo de cierta envergadura, la idea de que pueda regresar días después y estar en plenitud de condiciones, es muy difícil eso. Y Clevinger hizo el intento de abrir el primer juego, tuvo que salir temprano del partido y los Dodgers eventualmente ganaron. Es una pena, en el caso de los Padres, que es un equipo para mí, pienso, tan atractivo, tan excitante, que dio la sorpresa este año. Y a propósito de eso, yo creo que Jay Stengler es otro nombre que hay que mencionar en el tema de manager del año de la Liga Nacional. Pues la verdad es que es un golpe de mala fortuna que por primera vez en los playoffs en unos 14 años, tú perder tus dos principales abridores. Si ellos logran rebotar y avanzar la serie de campeonato, y es una tarea difícil porque tienen a los Dodgers de frente, que es el equipo de más recursos en el béisbol ahora mismo, el de más talento, pues si logran eso, sabemos que ya no van a tener a Clevinger en la serie de campeonato, porque al sacarlo de roster durante la serie divisional, sería en la serie mundial cuando lo tendrían, y es una incógnita la situación de Dinelson Lamet, que también está lastimado. Entonces, es una pena que los Padres, que para mí tienen un futuro sumamente promisorio, pues no pudieran aprovechar mejor esta participación en la postemporada al no tener a sus dos principales lanzadores.
Los Cardenales, entonces, después de ganar ese primer partido frente a los Padres de San Diego, los Padres demostraron su bateo, venir desde atrás para ganar esos partidos, los Padres lo demostraron este año. Pero uno se pregunta, Kevin, en lo que se refiere a los Cardenales, el futuro de dos de sus veteranos, Aaron Wainwright y Yadier Molina. ¿Qué se puede esperar de estos dos veteranos? En el caso de Wainwright, si va a seguir pichando, ¿y cuánto tiempo le quedaría a Molina ahí siendo el receptor estelar para los Cardenales?
Bueno, Félix, en el caso de Molina, él ahora mismo tiene que firmar un nuevo contrato. Obviamente este es un jugador que ni los Cardenales ni él quieren romper ese vínculo, y está claro que él se va a mantener. Molina ha trabajado en su físico, yo creo que está en muy buena condición para un receptor de esa edad, y todavía es un jugador que hace diferencia. Entonces me parece que por lo menos vamos a tenerlo ahí, digamos que un par de años más, y ya él está en una etapa donde será el día a día y casi un tema de temporada por temporada, esperar que no sufra una lesión de envergadura. Pero lo cierto es que por lo menos para el 2021 me luce que Molina va a estar con el equipo. En el caso de Wainwright, mira, el año pasado ganó 14 juegos para los Cardenales, y en esta temporada ganó 5 en 10 aperturas con un buen promedio de carreras limpias de 3.15. Es otro jugador que no creo que va a buscar otro territorio. Hay que recordar que él jugó el año pasado con un salario base de $2 millones. Me refiero al 2019. Este año, después de ganar los 14 partidos, una temporada de comeback para él, firma un contrato de 5. O sea que está claro que Wainwright ya no está pensando en un salario alto. Es un hombre que ha ganado más de 140 millones de dólares y que me parece que para él es más importante permanecer en el equipo de San Luis. Y yo te diría que en base a lo que él hizo en esta temporada, si él desea continuar su carrera, creo que los Cardenales estarían dispuestos a ofrecerle contrato. Es interesante porque Wainwright está trabajando de comentarista en los playoffs ahora. Precisamente anoche tuve la oportunidad de escucharlo brevemente. Y la realidad es que ya él está pensando en una próxima carrera, pero por lo menos hasta ahora no ha anunciado que el 2020 va a ser su última temporada.
Y como mencionaste, los Dodgers, los favoritos para ganarlo todo este año, Kevin, pero también en años pasados hemos escuchado eso. Se mide a un equipo de los Padres de San Diego y me imagino que las Grandes Ligas quisiera que esta serie fuera 5 juegos. Debido a lo emocionante que fue el juego de anoche, un noveno episodio donde la base estaba llena para los Padres de San Diego, por fin domina Kelly a Hosmer. Pero ¿qué nos puede decir de la electricidad? Estaría yo bien interesado en ver los ratings de los Padres y los Dodgers, especialmente por Tatis, que ha sido la gran figura en la postemporada hasta ahora para los Padres.
Tú sabes que algo interesante de estos playoffs, cómo se dieron las cosas al quedar descartados todos los equipos de la división central en ambas ligas. Tenemos unas series divisionales donde se están enfrentando unos equipos que se conocen muy bien. Son de la misma división. Cada uno, de alguna manera, hay un tema de rivalidad con estos equipos por una u otra razón. Ocurre con Rays Yankees. Ocurría con Atlanta y los Marlins, con el tema de los pelotazos a Ronald Acuña, ni hablar de Oakland-Houston. Y los Dodgers y los Padres también han tenido sus cositas, ¿verdad? Por lo menos conatos, sobre todo por el tema de que los Dodgers han dominado la división, y los Padres son como el muchacho nuevo del vecindario que viene a tratar de tomar control de la situación. Y yo creo que eso se notó anoche. Y ciertamente esta es una serie muy atractiva. Y fíjate, ayer fue un partido donde los Padres salieron delante, después los Dodgers tomaron ventaja en el tercer episodio con un doble de Corey Seager. Y la realidad es que los Dodgers siempre estuvieron delante, pero el partido se mantuvo estrecho y hasta el último out tú no sabías lo que podía pasar. Después que el juego estaba 4-1, vinieron los cuadrangulares consecutivos de Manny Machado y Eric Hosmer contra Clayton Kershaw. El juego se pone 4-3. Ahí en ese momento viene una jugada de Cody Bellinger que le roba un cuadrangular a Fernando Tatis Jr. y mantiene esa ventaja de una carrera. El lanzador de ese momento de los Dodgers, Bruce Dargraterol, lo celebra de manera muy emotiva, celebra la jugada. Inexplicablemente eso le molesta a Manny Machado y hay un intercambio de palabras donde Graterol le dice adiós, parece que inclusive le tira un beso en broma. Para mí fue un poco difícil de entender porque Machado había conectado un cuadrangular contra Clayton Kershaw y lo celebró muy abiertamente. Yo creo que más que bat flip, lo que hizo fue estrellar el bate en un momento de mucha intensidad, que me parece bien, pero el tema es, bueno, si tú celebraste tu cuadrangular y el lanzador quiere celebrar su out, aunque le conectaron un batazo que por poco es cuadrangular, pues yo no creo que eso sea motivo de roce. Pero lo cierto es que ahí se produjo una situación que le da un poquito más de color a la serie. Y como tú decías, bueno, en el noveno viene Kenley Jansen, que para mí es el talón de Aquiles de los Dodgers en este momento. Es como cuando Jansen viene en un partido cerrado, termina el partido y si él lo salva es como un alivio, como que no hay la confianza que los Dodgers tenían en años anteriores, y no es para menos. Jansen, en realidad, su stuff se ve disminuido. La bola rápida ayer no la vi pasar de 90 millas, la bola rápida cortada tampoco, y lo cierto es que el juego por poco se le va de las manos. Pero luego viene Joe Kelly y pierde por bolas a Tatis Jr. y a Machado y llena las bases, y eso le dio más drama aún, ya con el partido 6-5, pero finalmente pudo dominar a Eric Hosmer y los Dodgers consiguieron esa importante segunda victoria que básicamente los tiene al borde de la clasificación, dependiendo de lo que ocurra el jueves en la noche. Pero lo cierto es que yo estoy de acuerdo contigo, me parece que MLB quisiera ver esa serie extenderse, porque Hay mucha gente que está pendiente de los Dodgers porque es uno de los equipos de más fanaticada, y hay como sentido de la urgencia de que ellos finalmente puedan ganar este año después de los intentos fallidos de las últimas temporadas y más de 30 años sin ganar un campeonato. Y entonces los Padres, sobre todo con el atractivo de Fernando Tatis Jr., no hay duda que han ganado mucho público en estos últimos meses durante la temporada del 2021.
Bueno, la Liga Americana también está bastante emocionante. Entonces, básicamente, en la Liga Nacional lo dejamos con que los Bravos se enfrentan o a los Padres o a los Dodgers con una buena ventaja en lo que es esa serie. Vamos entonces a tocar la Liga Americana, pero antes vamos a una pequeña pausa aquí en el mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral y Félix Jesús. Ya regresamos. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en .com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de William Kahn. Y aquí con ustedes, disfrutando de lo que es esta post-temporada, claro, recortada debido a lo que es la coronavirus, pero eso ya ha pasado a otros deportes. La NFL ha tenido sus problemitas ahora con el coronavirus. Y antes de entrar con la Liga Americana, Kevin, y claro, estamos aquí con Kevin Cabral, yo soy Félix de Jesús. Kevin, buen trabajo de las Grandes Ligas de pasar estas series a territorio neutral, vamos a decirlo así, básicamente evitando, ¿no?, el viaje de vamos a poner, de Nueva York a Tampa o los Astros a Oakland o como sea. Y yo creo que era necesario y creo que alivia un poquito la tensión de lo que es esta coronavirus y que jugadores sean infectados.
Plenamente de acuerdo. Tú sabes que lo ideal sería que estos equipos estuvieran jugando con fanáticos y en su ciudad. Pero obviamente estamos en una época donde no es lo ideal, sino lo más conveniente. Y lo primero es que tú no quieres ya en plenos playoffs que se presente los casos que sean positivos y que eso detenga una serie cuando tú estás terminando una temporada contra reloj. Entonces, al concentrar los equipos en un estadio, en una ciudad, obviamente tú minimizas el riesgo. Y me parece que fue una excelente idea. Sabemos que esto va a tener ya una última etapa en la Serie Mundial donde, si Dios quiere, habrá algunos fanáticos en las graderías del Globe Life Park de Texas, que será sumamente interesante, pero de acuerdo contigo, yo creo que fue una excelente iniciativa de Major League Baseball organizar los playoffs de esta manera en este año tan complicado.
Bueno, vamos a entrar a la serie, Kevin, que muchos consideran bastante interesante, ¿no? Tú lo mencionaste al comienzo, de los Rays frente a los Yankees de Nueva York, los Yankees, mencionamos la semana pasada, el bateo del equipo de los Yankees frente al picheo de los Indios, demostró el equipo de los Yankees por qué tienen esos bombarderos, mientras el equipo de Tampa en dos juegos también derrotó a azulejos de Toronto. Entonces, aquí esta rivalidad Tampa Bay y los Yankees, Kevin, y no sé quién está más caliente, o el cubano Randy Arozarena o Giancarlo Stanton de los Yankees. O sea, cada equipo con tal vez uno de los jugadores más calientes hasta ahora en los playoffs, o los dos más calientes en los playoffs ahora mismo.
Es así. Y bueno, imagínate Giancarlo Stanton. Yo creo que esto es una demostración del potencial de este hombre. Es una pena que él se lastime con tanta frecuencia, que no logre mantenerse saludable. Pero la realidad es que estamos viendo lo que él es capaz de hacer cuando su físico está bien. Y ahora una de las cosas que hemos notado en estos playoffs, porque esto viene de la fase anterior, es lo bien que está controlando la zona de strike. Y cuando Stanton le está haciendo swing strikes, cosas buenas van a pasar para los Yankees. Y él ha tenido lo que hasta ahora es una unos playoffs, una postemporada récord en términos de estos 6 cuadrangulares en sus primeros 5 partidos. De hecho, se convirtió en el primer jugador con cuadrangulares en los primeros 5 partidos en la misma postemporada. Y no solo eso, sino que son 6 en total con 13 carreras impulsadas. El hombre está que no se le puede lanzar en este momento. Y él es un factor importante para que los Yankees estén metidos en la serie divisional. Y en el caso de Arozarena, bueno, tremenda sorpresa. Arozarena llega a los Rays en un cambio donde su nombre prácticamente no se mencionó, porque el jugador principal que llegó a Tampa Bay fue José Cafecito Martínez, y el principal que pasó a los Cardenales, el lanzador Matthew Liberatore, que es un prospecto que no ha tirado en Grandes Ligas todavía. Los Cardenales también incluyeron junto a Martínez a Arozarena en ese cambio. Y lo que personalmente sabía de este jugador cubano es que había sido firmado en México, que tuvo un tremendo invierno en la Liga del Pacífico de México, 10 años, que le agradece mucho ese país y que estaba desarrollándose en el sistema de fincas de los Cardenales, pero de ahí a convertirse en el bateador más importante de los Rays en lo que va de playoff, la verdad que es completamente inesperado. Él comenzó la actividad del jueves bateando 600 en la postemporada, con jonrones en 3 partidos consecutivos, y definitivamente ha sido el jugador más importante y más caliente en esa ofensiva de los Rays.
Bueno, vamos a la serie. En el primer juego, claro, gana Garrett Cole, aunque no fue dominante. Fue suficiente el bateo de los Yankees frente a Blake Snell. El segundo partido, Kevin, y aquí todo el mundo en Nueva York, y mucho de la prensa en general, no estuvo de acuerdo con comenzar a David García por una entrada y entonces entrar con Jay Happ. Los comentarios eran que fue un error del departamento de analítica y Aaron Boone. ¿Cómo viste ese desenlace ahí de comenzar a David García y solamente lanzar un inning? El opener, o sea, lo que es lo fuerte de Tampa Bay en usar eso, debido a que no tienen el presupuesto que tienen los Yankees y lo usaron y ellos lo inventaron. ¿Qué pensaste de todo ese escenario?
La realidad, Félix, es que tampoco estuve de acuerdo. Me pareció una tontería no darle una oportunidad a David García de ir más lejos. Es importante que no se culpe únicamente a Aaron Boone. Inicialmente escuché en la transmisión que le estaban criticando a Boone por la decisión, cuando está claro que esa es una decisión donde participó la oficina de operaciones de béisbol del equipo, incluyendo al gerente Brian Cashman. Esas no creo que sean de las cosas que un manager va a decidir. Entonces tú tienes una serie donde hay que jugar partidos consecutivos con un equipo que en realidad no tiene gran profundidad en su cuerpo de lanzadores. Entonces, ¿para qué tú desperdiciar uno de los abridores que tienes en apenas un inning? La verdad es que no le vi sentido alguno, y la estrategia pues fracasó completamente, porque vino Jay Happ y permitió 4 carreras en 2 innings y 2 tercios, y eso terminó costándole el juego al equipo de los Yankees. Y no sabemos qué va a pasar en el juego 4, pero al tomar esa decisión, lo que eso provoca es que Jordan Montgomery, que tiene un par de semanas sin lanzar, tenga que iniciar el cuarto partido. Y para mí, Montgomery no es ni cerca de ser lo que uno podría considerar una carta de triunfo para el equipo de los Yankees. Tomando en cuenta cómo terminó, me parece que hubiera sido preferible tener una apertura de Jay Happ en el partido de hoy, luego de que Masahiro Tanaka lanzara ayer. O sea que sí, me puedes incluir en el grupo de los que no estuvo de acuerdo con el manejo de los Yankees en ese partido.
Ganan los Rays ese partido, y ayer ganan con Masahiro Tanaka, una carta de triunfo para los Yankees en años anteriores, Kevin. Y como que ya está llegando su final, Tanaka, 7 años, firmó por 7 años con los Yankees. Y el stuff, o sea, el slider, lo fuerte de Tanaka, como que en el día de ayer, aunque tal vez el umpire no fuera tan libre, vamos a decir, con los picheos de Tanaka y cantándole algunas bolas, yo lo vi correcto, Carlson, el crew chief. Pero si Tanaka no tiene otra actuación aquí en los playoffs, o sea, si los Yankees no avanzan, ¿sería lo último que vamos a ver a Tanaka en el uniforme de los Yankees?
Yo creo que es una probabilidad, definitivamente, Félix, es su último año de contrato. La realidad es que el Tanaka tuvo la mala fortuna de lastimarse el codo en su primer año en Nueva York. Yo creo que la historia de su estadía en Estados Unidos pudo haberse escrito de manera diferente, pero él, sin haber sido sometido a una cirugía Tommy John, ha estado lanzando con ese ligamento comprometido ya por bastante tiempo. Me refiero al ligamento del codo, y de alguna manera eso se refleja en su stuff. Él siempre ha sido, por su repertorio, un lanzador con cierta vulnerabilidad a los cuadrangulares, pero está claro que ya no es el mismo que tuvo 24-0 en su último año en Japón y el que vimos al principio de su estadía con el equipo de los Yankees. A mí me parece que hay una probabilidad de que quizá puedan llegar a un acuerdo corto, un contrato de un año con un salario base bajo, porque los Yankees tienen un tema de profundidad en su rotación. Hay obviamente una serie de brazos jóvenes que en algún momento van a recibir la oportunidad, pero yo no sé si una franquicia como los Yankees se va a dar el lujo de abrirle paso a tantos jóvenes juntos y quizá pensar en una rotación de 2021 con Gerrit Cole, con un Severino regresando de una Tommy John, Domingo Germán, Jordan Montgomery, David García y los demás brazos, los Michael King, Clark Schmidt. Eso es una posibilidad de que los Yankees salgan así, o de que adquieran otro lanzador y dejen que Tanaka, ya sea que regrese a Japón o que se integre a otro equipo. O sea que me parece que sí, que hay una posibilidad de que lo que vimos de él ayer, si los Yankees no pasan a la serie de campeonato, sea ya la última vez que lo vamos a ver con ese uniforme.
Y para entrar en la otra serie, Kevin, el caso de Higashioka, que ahora, aparte de ser el receptor de Gerrit Cole, parece que se ha quedado en con la serie ya como el receptor titular. Y la pregunta aquí es, ¿a dónde pone a Gary Sánchez? Sánchez un poquito perdido en lo que es esta serie, pero ¿a dónde lo pone eso a Gary Sánchez con los Yankees ahora?
Bueno, yo creo que está claro por lo que ha ocurrido en los playoffs y la decisión de Aaron Boone de utilizar a Higashioka, no solamente en el primer partido con Cole, sino también en el número 4. Consciente uno de que si hay un quinto partido que lo va a lanzar Cole, Higashioka va a recibir también en ese encuentro. Yo creo que está claro que ya Gary Sánchez no es el regular de esa posición, porque lo que ocurre es que él ha tenido una merma ofensiva tan importante, y tú le agregas a eso las lagunas defensivas, mientras que Higashioka es un mejor catcher a la defensa, maneja el picheo bien, se lleva bien con el estelar del equipo y ha contribuido algo a la ofensiva, y de repente la realidad es que yo creo que ahora hay que preguntarse cada partido en estos playoffs quién es que va a jugar en la receptoría de los Yankees. Y a mí honestamente yo tengo mis dudas con el futuro de Gary Sánchez en la ciudad de Nueva York. A mí no me sorprendería que los Yankees por lo menos exploren la posibilidad de negociarlo. Quizá a ambas partes le conviene un cambio de escenario. Y creo que los Yankees tienen dos jugadores en esa situación, Miguel Andújar y Gary Sánchez. O sea que ya veremos lo que ocurre en la temporada muerta.
Bueno, entramos a lo que es la serie Astros y Oakland. Y los Astros ya entonces despiden a los Atléticos de Oakland, que jugaron muy bien en la última fase. Los Atléticos ganándole a los White Sox. Pero los Astros, un poderío increíble en el bateo en esta serie. Kevin, aparte de Gurriel, todos están bateando en lo que se refiere a los Astros de Houston. Y, wow, si Astros y Yankees se miden en lo que es la final de la Liga Americana, después de los Yankees hablar tanto de que, bueno, nos ganaron porque estaban haciendo trampa, sería bastante interesante, claro, una serie de Tampa y Houston también. Pero, ¿qué ha pensado en general de lo que ha visto de los Astros de Houston?
No, pensando yo, antes de entrar en el comentario de los Astros, ¿tú te imaginas una serie mundial de Dodgers y Astros?
No.
Después de lo que se sabe que ocurrió en el 2017. Eso sería tremendo, la verdad, la electricidad que existiría en una serie mundial entre esos dos equipos sería algo raras veces visto. La realidad es que sabemos que los Astros de Houston tienen el talento ofensivo para hacer estas cosas. Lo que ocurre es que en la serie regular, varios de sus estelares estuvieron muy por debajo de las expectativas. José Altuve, Carlos Correa, Alex Bregman, Josh Reddick. O sea, fue una temporada bajo par para varios de los estelares y de repente, por lo menos algunos de ellos han despertado. George Springer está haciendo lo que acostumbra hacer en los playoffs. Carlos Correa está ardiendo. Michael Brantley se destapó en el último partido contra los Atléticos con un par de cuadrangulares. Y los Astros aprovecharon muy bien esos partidos de día en Dodger Stadium, donde la bola estaba caminando muchísimo, y desataron una tremenda ofensiva contra el equipo de los Atléticos. Y este equipo tiene la experiencia. Eso siempre es importante, Félix. Ellos tienen la experiencia en estos escenarios. Han estado constantemente en playoffs en los últimos años. Han jugado un par de series mundiales. De hecho, están tratando. Hoy lograron avanzar a su tercera serie de campeonato en los últimos 4 años. Y ese factor es muy importante. Lo que creo que habrá que ver en la próxima fase es en una serie de campeonatos sin descanso, ya con la necesidad de ganar 4 partidos, cómo ese picheo joven de los Astros reacciona, sobre todo porque la realidad es que el bullpen carece de profundidad, sobre todo que hay mucha inexperiencia en ese relevo, porque los números de varios de ellos, de Enoli Paredes, Blake Taylor, Andrei Scruff, fueron buenos números, pero son lanzadores de poca experiencia. Y hasta cierto punto tú puedes decir lo mismo de la rotación en el caso de Framber Valdez, que ha tirado tremenda pelota hasta ahora, y Cristian Javier. Pero lo cierto es que este es un equipo que es peligroso. Ellos sienten que tienen algo que probar. Creo que la mejor manera de hacerlo es dando demostraciones de este tipo cuando se supone que el esquema que tenían montado hace 3 años ya no lo tienen. Y creo que los jugadores tienen esa motivación. No, a veces pienso que la situación de los Astros es tratar de morderse un poco los labios, no hablar mucho y dejar que sean los resultados en el terreno los que hablen. Sabemos que Carlos Correa ahí en un momento dio unas declaraciones un poco fuertes diciendo, bueno, ¿qué será lo que van a hablar ahora? Me parece que los Astros cometieron una infracción importante y que la misión de esos jugadores debe ser pues probar el talento que tienen en el terreno de juego. Y acaban de hacerlo con creces el equipo de los Atléticos de Oakland. Y no hay dudas que contra cualquiera de los 2 rivales que toquen en la serie de campeonato será una serie interesante. Pero estoy de acuerdo contigo que puede que tenga un poco más de sabor con los Yankees. Y de nuevo, ni hablar si llegan a una serie mundial contra los Dodgers.
Hay mucho béisbol todavía que jugar aquí en este año 2020. De verdad, gran trabajo de las Grandes Ligas, especialmente durante esta temporada. Kevin, pero por último aquí, ¿cuál ha sido la gran sorpresa y la gran decepción para ti hasta ahora en estos playoffs?
Para mí la sorpresa principal tiene que ser el picheo abridor de los Bravos de Atlanta. La realidad es que yo no esperaba esto, porque nada que ocurrió en la serie regular sugería este tipo de resultados, sobre todo cuando tu segundo abridor iba a ser un lanzador de tan poca experiencia en playoffs como Ian Anderson. O sea que creo que eso ha sido lo más notable. Y en cuanto a decepciones, yo creo que la principal tiene que ser los Mellizos de Minnesota, que extendieron esta racha de derrotas en playoffs a 18. No pudieron batear contra el equipo de los Astros de Houston, y cuando uno pensaba que tenían la oportunidad de llegar lejos en los playoffs, pues lo que hicieron fue extender esa racha récord. Y la verdad que para mí ese ha sido el equipo que quizás más ha decepcionado en lo que va de series hasta ahora.
Bueno, bastante interesante el béisbol. ¿Algunos comentarios finales?
Bueno, solamente decir que entramos en la parte más interesante, ¿verdad? Estamos casi en series de campeonato y yo creo que será interesantísimo y además de eso importante, Félix, ver fanáticos en la serie mundial, aunque no sean muchos, pero saber que se van a vender taquillas, y que habrá algo de público en el Globe Life Park. Yo creo que eso, independientemente del resultado en el terreno, le va a dar un tremendo cierre a esta temporada 2020.
Número uno en producción, como es Brett Kappen. Aquí nosotros, Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siguen en sintonía con lasmayores.com y mlb.com para todas las noticias de lo que es esta postemporada, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.